Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You're out there? All right, let's get this thing moving.
¿Qué tal?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes a Joaquín en los controles.
Buenas tardes para todos.
Hola, Nico.
¿Qué dices, Sapo? ¿Cómo estamos?
Hola, Jorge.
Diego, querido. Buen día para vos.
Hola, Luchi, Switcher Master of the Moment. Buenas tardes para todos. Bueno, tenemos un presidente viral. ¿Cuál fue el último viral de la calle Pou? ¿Recuerdan?
¿Hartok?
Hola, chicas.
Pero no sé si fue viral. Capaz que fue viral para nosotros.
¿La bandera?
No. Hola, chicas. Fue mucho... Estuvo al nivel de la bandera casi.
La moto.
La Harley. Bien,
la moto.
La Harley fue el último viral. Uh-huh. Pero eso fue un viral igual local.
Sí, este cruzó el Río de la Plata seguro y adoctrinó conciencias argentas. Vamos, y fue usado políticamente, obviamente. Vamos a meternos en lo que fue el discurso que dio junto con otros mandatarios el presidente de la calle Pou en el marco de este encuentro de la Fundación Libertad. En Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde hubo conversaciones en privado que se podían hacer públicas, sin decir quién había dicho qué. La famosa regla de Chatham House, ¿leyeron sobre eso?
¿Cómo, perdón?
No.
A ver, de vuelta. Conversaciones privadas
la
que...
Es la regla de Chatham House, proviene de la sede del Real Instituto de Asuntos Internacionales de Londres, también conocido como Chatham House, o Chatham House.
Chatham House.
No fue en Bariloche, fue en Buenos Aires.
Ah, perdón.
Me quedó la duda.
Está bien.
Está confundido con lo del Xiao Xiao.
El Xiao Xiao.
Bien, el famoso hotel de Bariloche.
El presidente viaja a Xiao Xiao y después vuelve a Buenos Aires y da la charla. Ahí en ese marco es que hubo mandatarios, hubo empresarios, estuvo el presidente y se dieron reuniones de las cuales no se podía decir quién había dicho qué, pero sí se puede decir... ¿Qué se dijo?
Se habló de tal tema.
Las reglas de Chatham.
O sea, el famoso te lo digo en off.
Bueno, sí, te lo digo en off, básicamente.
No,
¿cómo
no,
Chao Chao o Lao Lao se pronuncia?
No, Chao Chao.
Chao Chao.
No, nunca. ¿Cómo vas a decir
no, porque te lo digo en off, Nico, es un. Te doy yo un dato. Esto es un.
Es
te cuento qué se dijo. ¿Sí? Nada más.
¿Conociste? ¿Lo viste de afuera?
Conocí, sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Entraste o no?
Entré.
¿Entraste?
Sí.
Bien.
Hacer una visita ahí.
Ajá.
Especial.
Especial. Agasajado.
Hubo que hacer gestiones. Sí.
Bueno.
¿Qué es la Fundación Libertad? ¿Alguien sabe?
La Fundación Libertad.
Es una fundación de las ideas del liberalismo. Sí, quise averiguar eso, ¿sabes? Y me distraje con otras cosas. Porque venía muy, muy. No, en serio, te digo, en serio.
No es como Atlas.
Tengo una persona que estuvo ayer en el lugar, en el evento. Uh-huh. Ahí, sentado a pocas mesas donde estaba. La persona que le tocó la principal mesa, la que estaba al lado del escenario.
Estiraba la mano y agarraba manicitos de esa mesa. Chisitos.
¿Esta persona, sí. Mi topo?
Sí.
No llegaba, pero...
Tampoco creo que hubiese chisitos en la mesa.
No había chisitos. No. Pero estoy diciendo, les estoy preguntando, este tema de la Fundación de la Libertad, Jorge, ya te voy a averiguar quién está detrás de la Fundación de la
Siempre
Libertad.
Siempre habló Gustavo, el presidente de la calle, ¿no?
¿Cómo?
Siempre habló de Gustavo. El presidente. Gustavo me invitó, le pregunté a Gustavo sobre qué tenía que hablar.
Te está cruzando en cámara, Pini.
Sí.
Vos no sabes lo lindo que es verlo, no
¿Qué sé. ¿Qué haces vos? Veniste a saludar.
Para que la gente que no está viendo en YouTube se dejó la campera del Piñe y entró, pasó por el frente
pero,
de todas las
pero
cámaras.
Pero pasó desapercibido, ¿eh?
Me voy a la casa
ahora,
chicos.
Chao. No, te decía.
¿Eh? Ahí no se ríe,
No, no lo vi. ¿Salimos en Sonríe?
Bueno, todos a coro, ¿no? Ah, bien. Volviendo al tema.
Fundación Libertad. Sí, sí, dale.
Fundación Libertad. Ya te voy a averiguar quién está detrás, la Fundación Libertad. Pero, ¿por qué? Porque de una persona que fue invitada. Uh-huh. Estuvo ahí y estuvo a algunas mesas de la mesa más relevante, la mesa VIP.
La careció el bigote.
El balcón la imperial. Mesaza. La mesaza. Mirta Legrand. Ahí le dieron el mejor lugar del evento. La mejor mesa del evento se la dieron a Mirta, donde había obviamente un montón de empresarios argentinos invitados, ¿no? Y para ello fue que habló Luis Lacalle, también Aznar, ¿no? El expresidente español, y obviamente quien era la estrella de la noche, el león, Javier Milei, que ya lo vamos a escuchar.
Sí, que quedó en segundo plano, ¿no? Después de la... ¿Cómo dice Jorge?
No quedó en segundo plano, ¿eh?
No, pero ¿cómo?
No quedó en segundo plano. ¿Cómo
dice? Jorge dice la domada de Luis Lacalle.
¿Lo domó?
Como dice la barra joven. Lo domó de una forma
domado.
Muy
sutil.
No, no vamos a discutir.
Sacó
eso.
La correa, agarró la correa y lo sacó a pasear.
No,
creo que lo aleccionó.
Yo ninguna de las dos cosas.
Yo creo que sí.
Para mí, o sea, ustedes están pensando en el público al que le llegó la Calle Pou. Para el público, todavía mileiano, la Calle Pou simplemente se ubicó del lado de la tibia socialdemocracia.
No hablo de las barras. Claro, hablo de
un desaire para el presidente argentino, capaz.
Claro, o sea. Sí.
Fue mal educado lo de la Calle Pou.
Bueno, eso lo podemos, después de escuchar los audios, podemos definirlo.
No sé para la fundación en sí misma, porque imagino que esa fundación estará mucho más vinculada a las ideas liberales más moderadas y no a Milei.
Sí, no. te leo quiénes somos. Promueven la ciudad de la libertad, el republicanismo, la democracia y el Estado de Derecho. Bien. Fundado en Rosario en 1988 por un grupo de empresarios, profesionales e intelectuales.
Bien.
Desarrollan actividades con el apoyo de más de 400 empresas privadas.
Sí, por eso.
Poné de regular economía y fíjate si salta algo de eso.
La Fundación de la Libertad fue el nombre que eligieron porque el que le iban a poner que era la Fundación de la Rosca Chica. Me pareció que era como muy evidente. Y entonces le pusieron la Fundación de la Libertad y cada tanto te invitan y van los empresarios y va la gente y hacen ahí un poquito de... ¿no?
Te invitan a un presidente y agarre viaje.
¿Vamos? Siempre las ideas de la libertad en este tipo de foros suelen misteriosamente coincidir con las ideas de sacarle impuestos a los empresarios, dejar que ellos se encarguen de la mayoría de las cosas.
No, pero yo creo que el presidente se ciñó a los
suelen
principios
por ahí.
De la fundación.
La verdad no le tengo sacado. Capaz que hay mucho más vuelo que simplemente la rebaja tributaria.
El presidente dijo que siempre lo invitaron, le dieron un espacio, un micrófono, cuando estaba arrancando la política y agradeció. Y por eso es que aceptó ir, ¿no? Porque estaba obviamente una agenda muy apretada.
Sí.
Así que vamos a repasar. Jorge.
Se viene una catarata de audios. Y para los que estén en la transmisión de YouTube, vayan a YouTube a la...
Esa foto quiero hablar.
Ahí está, la calle Pampita.
Y bueno, seguramente capaz que ese es Gustavo.
Ese es Gustavo, ¿no?
Puede ser Gustavo.
¿Por qué sabemos, no inventen si es Gustavo?
Y porque lo saluda con mucho entusiasmo. A mí es Gustavo.
Yo, antes de meternos de fondo en los discursos, en parte de los discursos de la calle Pou y de Milei.
¿Querés hablar de Pampita?
Sí, porque tengo esta nota, ¿no es verdad? A ver, le voy a buscar.
¿En serio?
Últimamente pierdo todo.
Pudiendo hablar de la libertad, del liberalismo, las ideas. Va de Pampita.
La libertad abarca todo.
Mientras Juanchi hace eso, yo puedo avisar que si quieren ver a Pampita, están veo cómo cantas. El programa del 12, el lunes, por ejemplo. Ajá.
Bien metida, Nico, no sé, bien metida.
Está
claro.
Mordiendo en Uruguay, Pampita.
Sí, claro. Está
trabajando.
Figura del 12.
Sí,
figura del 12. En el 5 le hicieron llegar una propuesta, pero no
El
calzó.
País nota.
Gracias.
El rostro de admiración de Pampita Ardoain, luego el
Ardojain.
¿Es Ardojain?
Sí.
Sabía.
Jorge está para corregir,
A ver, era Ardoain.
Ardojain.
Bueno, Pampita Ardojain, luego del discurso de la calle Pou ante los libertarios.
Bueno.
Primer punto. Ante lo libertario. Se llama Fundación Libertad.
Liberales.
Claro. Y comunistas no son.
No, libertario tampoco.
No.
Ya, viste. Claro,
si tengo que rascar.
El discurso en la calle, pongo ante libertarios, minarquistas, liberales, liberales no, progresistas.
Lo que pasa es que se impuso el término libertario por Milei, pero en realidad siempre se los denomina liberales, en todo caso. Si decís un público liberal,
No sé si hay libertarios, tipo que vengan desde ese lugar un poco más radical del liberalismo. Sobre todo porque muchos de los empresarios, en el fondo, son liberales.
Lo estás haciendo rosquero.
¿Sí? De la boca para afuera, en Argentina.
Argentina liberales de la licitación.
En todos los países del mundo, claro. Pero el asunto es si el Estado juega para vos o no juega para vos. ¿Te juega en contra o te juega a favor? ¿Ah? Yo no estoy metiendo a todos los empresarios en esa misma bolsa, digo, pero bien pueden ser.
Es un estereotipo.
Bien puede ser el grupo de los empresarios rosqueros. Hay unos que son rosqueros y otros que no son rosqueros. Hay algunos que dependen mucho de los negocios con el Estado y otros que no dependen en nada con los negocios del Estado. Me imagino que la Fundación de Libertad serán los que no dependen de los negocios del Estado. Imagino yo. En Argentina a veces es difícil de creerlo. De todas maneras, la nota. Me centro en el rostro de admiración de Pampita. ¿Ardojain es?
Para mí sí.
Bueno, yo me elige Ardoñán, así que estoy.
Está. Luego del discurso de la calle Pou ante. Poneme la foto. La gente que estaba mirando en YouTube. ¿Por qué? ¿Es una cara de admiración o es una cara de?
Es una interpretación. En realidad está mirando a Gustavo.
Está claro que es Gustavo.
Es una interpretación tan arbitraria y subjetiva la que acaban de hacer. Primero que
no es una cara de admiración.
No, es una cara de. ¿A qué hora nos vamos de este lugar que es un bodrio? Podría ser perfecto también, ¿no?
Sí, totalmente.
La cara de aburrimiento de Pampita ante el evento en el cual la calle Pou volvió a nombrar que está peleado con Hobbes.
Tirame una línea como el bar hacia dónde está apuntando.
Cantate otra, Luis, pensaba Pampita. Cantate otra, Luchi.
¿Puede tirarme una línea de bar a ver hacia dónde apunta la mirada de Pampita?
Es demasiado.
Porque si me...
Podría ser una cara de admiración.
Para mí está mirando hacia abajo.
Bueno, la calle Pou le está dando la espalda, sapo. La calle puede estar dando la espalda.
Justamente, gracias Luchi por lo que vas a hacer ahora.
Bueno,
para mí está mirando a la altura de la cintura de la calle.
Sigan con lo suyo. Ya está, ya hablé de lo importante.
La maté a Luchi.
Igual me interesa que Luchi abra el paint y siga la.
Para mí está dirigida a los glúteos de la calle Pou esa mirada.
Para mí, la calle Pou está dando la espalda.
No.
O la mano izquierda de Gustavo, una de dos.
Sí, puede que esté mirando a alguien que está atrás de Gustavo.
También.
Alguien que está agachado, pues está mirando hacia abajo también. Y con un cierto aire de ensoñación.
Bueno, ¿quieren escuchar un poco por dónde iba? Uh-huh. Les decía, vayan a la transmisión de YouTube si quieren ver los videos. Si no, lo escuchan ahora por la radio en la 91.5. Macri estuvo. Mauricio Macri, expresidente argentino, estuvo y de hecho fue el que hizo la presentación de Milei. Si les parece, para dar la tónica un poco en qué situación está la Argentina y particularmente el mundo Milei y el mundo liberal, libertario, etcétera. Macri, cuando lo presenta a Milei, habla de que está librando una batalla épica. Escuchen lo que decía Macri para darle pie a Javier Milei.
Más que nunca estamos pudiendo lograr que el conjunto los argentinos entiendan esta libertad que tanto ansiamos, que están tan centrales para todos nosotros, no puede ser en algún aspecto y en otros no. No hay libertad política sin libertad económica, sin independencia de los poderes y sin libertad de expresión. Y hoy más que nunca creo que, y me alegra que en un instante vaya a compartir este evento nuestro querido presidente de la República Argentina, que está en una batalla épica por recuperar esas libertades. Creo que lo central y que compartimos todos los que estamos acá es que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, agobiante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer. Creo que estamos en ese camino.
Es un poco Macri, ya algo lo ha dicho. La famosa entrevista de Mauricio Macri en este programa, él también un poco lo ha hablado, de que él se siente como un poco precursor de la ciudad de la libertad en Argentina y de que Milei después termina tomando esa bandera y popularizando mucho más ese ideario liberal, libertario.
Milei fue el instrumento que encontraron para pegarle a Macri en el Canal América, en el primer año, segundo año de la presidencia de Macri, justamente para para atacar la política monetaria o banco centralista que estaba haciendo Macri, aparece Milei como panelista. Y así surge Milei en realidad. Sí. Pegándole al gobierno de Macri, empieza su desfile por la televisión argentina. Pero ¿sabes lo que estaba pensando ahora cuando veía a Macri?
¿Qué?
Pensaba en ese conjunto de argentinos, ¿no? Que vociferaban las peores cosas contra Macri, ¿no? Y es increíble porque se quejaban de Batman y ahora los gobierna el Guasón, ¿no? Yo creo que hay cierto karma también en eso, ¿no?
La gente se cansó de Batman.
Está bien, pero no, pero al revés. Escuchás a Batman ahora y decís, mirá, habla como una persona normal, como un ser razonable, no insulta, no grita, ¿no?
Sigue cometiendo furcio, Macri, ¿no? No bueno, mejoró su retorno.
Bueno, eso es lo que
no jugamos.
No se escapó un manicomio y se puso la banda presidencial, tampoco, ¿no?
Tenemos igual, el bar de Pampita.
Igual su tribuna le permitió como...
¿A quién?
A Macri, la tribuna que había, el marco de la Fundación Libertad, le permite decir, bueno, estamos todos más o menos
en sintonía. Sí, era un lugar amigable.
Por eso lo de la calle también es, digamos, es disruptivo con,
pero
con
supuesto,
la,
pero,
la palabra propia
Macri. Sí, pero para el que estuvo fuera de tono, ahí, hoy, en ese lugar, fue Milei. Te digo por la gente que estuvo ahí, con la que hablé... Y que fue realmente el que estuvo fuera de todo. Para su público en general.
Ahora después, lo vamos a escuchar.
Después vio los videos o lo escuchó. No. Pero para ese público, sí. No por el conjunto de ideas que está tratando de aplicar en Argentina, sino por su forma, por su tono, por todo.
Por la investidura.
Por eso, exactamente. O sea, obviamente que prefieren que esté Milei ahí a que esté Cristina Fernández de Kirchner. Son el foro de la libertad.
Sí.
Pero le gustaría que hablara y que se, ¿no?
Que fuera una fusión entre Macri y la calle Pau.
Sí, exacto. Sí, sí.
Bueno, antes de escuchar
lo que
a Milei,
capaz que necesitas un loco para encarar los problemas que tiene Argentina, ¿no?
Antes de escuchar a Milei, tenemos el bar. Ahí está Pampita, luego pediste sapo. Acá tenés el bar.
Bueno, está bien.
¿Sensaciones?
Sí, que parece efectivamente el bar tirado por el fútbol uruguayo, ¿no?
Está mirando la mano.
Las líneas están efectivamente...
Está mirando la mano de Gustavo.
Está mirando el saludo de Gustavo, entonces, ¿no? ¡Pará!
Este es el bar del fútbol uruguayo.
Mirá, porque es como, claro, es un gran angular, ¿no?
Está bueno porque hace como una parábola invertida.
Es el hijo de Gustavo, entonces, ¿no? La Fer es entre... Bueno, no voy a
decir. Bueno, Juanchi tiene un topo, tenía un topo en esta reunión del Foro de la Libertad, que le dijo que desentonó Milei. ¿Por qué desentonó Milei? Es verdad, por el contenido tal vez no. Fue un discurso largo, duró más de 50 minutos, pero... El tema de las formas. Vean, por ejemplo, lo que fue el show de las imitaciones de Javier Milei.
Señoras y señores, en el marco del 36º aniversario de la Fundación Libertad, sube a este escenario el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Javier Milei.
Hola a todos. No hay plan de estabilización.
No, bueno, pero el atraso cambiario. Acá hay un problema de atraso cambiario.
No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
No, bueno, pero ustedes no son liberales, subieron los impuestos.
¿Con el que está en la provincia?
Ya no es una exageración.
Dicen, no, pero así sube.
Y ahí le fue tomando el pelo a básicamente todos los economistas o políticos que le
hicieron
crítica, gobernadores.
Aprendió de Fátima, claramente.
Tomándole el pelo.
Fue lo mejor que le dejó la relación.
Mirá. Y arrancó como el chiso. Aparte.
Entonces, y arrancó haciendo la de la renga de hola a todos. Y, o sea, desentonó realmente con el tono que tuvieron los demás. Uh-huh. El viral de la calle Pou. Uh-huh. Escuchemos primero, para que no lo escuchó, el viral de la calle Pou, y después le vamos a poner un contexto. ¿Por qué? Porque mucha gente se quedó con este recorte de la calle Pou y dijo, bueno, la calle Pou es el nuevo zurdo de Latinoamérica que en la cara a Milei le habló de la importancia del Estado. Mucha gente se quedó con ese concepto. Escuchémoslo para el que se lo perdió, y después le vamos a poner otro contexto que capaz que cambie un poco el significado. Escúchenlo.
Y tiene salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si se no tiene acceso a buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final de camino para esforzarse. Entonces, el Estado fuerte, es el, en Uruguay decimos hacer piecito, cuando uno era abajo, a mí nunca me pasó, pero a otra gente sé que sí, no podía saltar el muro y le hacían piecito. Bueno, tenemos que tener un Estado fuerte para la que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad.
Ahí lo tenía, ¿no? Tiene que haber un Estado fuerte para el ejercicio de la libertad. Ese es el concepto. Y después el ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué libertad goza una persona que vive en un rancho, que no tiene salud, que no tiene vivienda, que no le da la plata para llegar a fin de mes? Un concepto que, en un marco donde vos ves, piensa en el lugar en el que estaba en Argentina, con Milei enfrente, mucha gente hizo la comparativa y decía, no, bueno, está, tenés a Milei, que parece que es un tipo que ha dicho que el Estado es el pedófilo con los niños en el jardín de infantes engrasados. O sea, básicamente como que el Estado es lo peor del mundo, es el que puede hacer más daño y hay que sacárselo de arriba porque es el que genera las peores cosas en la sociedad. Que venga a la calle poetea, para que haya libertad tiene que haber un Estado fuerte. A mucha gente le hizo un cortocircuito, le pareció raro. Ustedes cuando lo vieron así solo esto, sin escuchar el resto, ¿qué les pareció?
Lo mismo que había dicho en el discurso del 1 de marzo. La Asamblea General.
Que estaba escuchando José Valle Ordóñez.
Te dio la sensación de que, bueno, yo vi algún colorado diciendo que este era un discurso ballista.
Yo fui a buscar el discurso entero porque dije, no puede este recorte ser lo más representativo del discurso de la calle. Y me encontré con una cosa mucho más rica, donde también habló de la dimensión del Estado, ¿no?
Sí, claro, ahora lo vamos a poner en su lugar. Pero es cierto que para el que lo conoce la calle Poe y le ha escuchado otro discurso, como dice Juanchi, no es la primera vez que la calle Pou te habla de que en realidad él no tiene la visión de que el Estado tiene que desaparecer, ni mucho menos, todo lo contrario.
En tal caso, en estos 5 años, o casi 5 años, no la puso en práctica.
No, y yo creo que en estos 5 años también reenfocó su discurso. O sea, él antes no hablaba de ideología, ahora sí habla de ideología, habla de una forma mucho más explícita del Estado.
Sí.
Porque le tocó gobernar, básicamente.
Sí, y porque aparte está buscando ahora sí un discurso matriz ya del presidente saliente, ¿no?
Claro. Está buscando su lugar en la historia.
Es el lugar estadista. Y el estadista seguramente que ya está pensando que en el 2029 va a volver a ser candidato, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, la calle Pou en su discurso, escuchemos el contexto para tenerlo todo, ¿no? Habló de, tiró alguna de sus clásicas lacayismos, podemos llamarlo así, cosa que nosotros le hemos escuchado en otras notas, y algunos conceptos nuevos. Escuchemos y analizamos.
Optimista, presidente Aznar. Yo me peleé de mi vida de estudiante contra Hobbes, cuando leía que el hombre era el lobo del hombre. Y la humanidad ha demostrado de que no lo es. Y si por fuera poco, hace mucho tiempo leí un libro que se llama Factfulness, que escribió Hans Rosling, que es una oda al optimismo basado en datos, que recomiendo para cuando estén medio bajoneados que lo tengan en la mesa de luz.
La de Hobbes la conocemos todas. Que bueno,
escucha este programa.
Que viene peleado con Hobbes. Sí. Ya lo hemos escuchado.
Un día va a gritar Hobbes desde el fondo. Vos dejá de hablar de mí, superalo.
Callate, peleador. No,
o sea que no puede, porque. O sea, insiste en pelearse contra alguien que está muerto.
Soltalo en la calle.
Después se quejan, murió.
Se quejan de Pelé y Conan.
Claro. Uno habla con el perro muerto y el otro se pelea con Hulk.
Todos los días se despierta y se pelea un rato con Hulk.
Es impresionante. Y Factfulness lo tiene en la mesa de luz desde el 2005 también.
Bueno, ¿no? Vos sabés que Factfulness, yo no recordaba mención a Factfulness de la calle.
Sí, lo mencionó en la ONU.
La ONU.
Yo llevo ese libro porque lo menciona la ONU.
Sí, bueno.
La primera vez que la calle habla en la ONU, creo, en la Asamblea General de la ONU. Le menciona este libro, Factfulness. Claro,
porque yo me acordaba, Luchi.
Es más, te voy a decir, perdón que te interrumpa.
Dale.
Porque seguramente a él le gustaría que lo comentara acá.
No, esperá.
Porque él no se adique a estas cosas. Pero ¿a través de quién la calle llega a Factfulness?
Yo tengo el nombre.
¿Ah?
Dame el audio, Lucía.
Sí,
crisis, ¿no? Yo veo las tendencias en el mundo, en realidad cada vez estamos mejor, ¿no? Y hay un libro de un sueco que ya murió, se llama Hans Rosling, que se llama Factfulness en inglés, o sea, sería este, no sé, dato mata relato, ¿no?
¿Quién lo inspiró a la calle a leer Factfulness? ¿Fue Juan Chuni?
No, ¿sabes quién fue? Connie Hughes.
Tengo el video acá.
No, pero fue
Connie Hughes. Fue esta semana.
Ah, ok.
Este...
¿Sí, un éxito Factfulness esta semana?
Sí,
antes en la columna de Germán de Agosto.
Sí, tiró Factfulness.
Claro.
Ah, este... ¿A Palmer tú no lo citaste?
Todavía no.
Sé que no tengo tanto interés por Palmerston, tendría que... Aparte es una frase.
Dijo un lord inglés.
¿No?
Sí, no lo mencioné.
O sea, hay una obra realmente acabada de Palmerston, el tratado de Palmerston, de cómo se deben gobernar, interrelacionar los estados y los gobernantes.
Es una gran frase.
La debe haber, ¿no?
Sí, claramente. Pero...
Acá le estamos hablando que en su época de estudiante, una carilla de Hobbes.
Sí.
Factfulness. Medio capítulo. No quiero ser despectivo. Digo que es la realidad también.
Está el famoso,
de una persona que está en política, está todo el día acá para allá.
Está el famoso viral donde recorre en la oficina y cuenta que tenía el libro de cómo terminar con el hambre en el mundo, pero no llegaba porque estaba en el estante de arriba.
Sí, con Rafa Cotelo. Este, que hace el chiste, ¿no? Te imaginas que mucho no llegaba a donde lo había puesto. Te imaginas que mucho no lo he leído, dice. Pero. Este libro es un libro interesante, yo también lo recomiendo. Lo recomienda la calle Pou. Yo se lo escuché en la asamblea de la ONU. Dije, bueno, a ver qué es el libro este que leyó y que ahora está citando en la asamblea de la ONU. Este libro está bueno. Y una vez creo que hablé acá y me escribió con Hughes.
Mira.
Es un gran libro, este, no sé, que no sé cuánto.
Se lo recomendé a Luis.
Exactamente.
Está en la mesa de luz de esto.
está en la mesa de luz.
Bueno, presidente,
para ustedes
que su rosario anclaje,
sapiencia. Para ustedes que pensaron que la calle Pou se despertó maoísta y ahora es un desarrollista y cree que el Estado tiene que ser gigantesco y dirigir toda la vida de los demás, no es así. Tenemos el contexto de cómo, cuando él dice que para que haya libertad tiene que haber un Estado fuerte. ¿Qué es el Estado que él ve?
Fuerte.
Bueno, escúchenlo para tener contexto.
Es uruguayos. Primero, un Estado fuerte. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande. Es más, para que sea fuerte seguramente no tenga que tener mucha dimensión. Y voy a tratar de explicar lo que pienso. Un Estado fuerte significa... instituciones fuertes.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Estado fuerte no es un Estado grande. De hecho, en su concepción de un Estado fuerte, el Estado fuerte es un Estado chico.
Es un Estado donde la dimensión del Estado es acotada, es lo que dijo. Y yo entiendo eso de Colorado diciendo un Lacalle, ¿no? Un descendiente de Herrera hablando de vallismo, ¿no? Refiriéndose al vallismo, el Estado como escudo de los débiles.
Como piecito.
El Estado fuerte, ¿no? Pero está bueno porque capaz que vale la pena hacer un distingo. José Valle Ordóñez, el iniciador del vallismo, concebía al Estado como el escudo de los débiles para desarrollar políticas que ayudara a darle oportunidades a aquellos que estaban más relegados en la sociedad, pero no era en lo que se transformó el vallismo después con su sobrino Luis Valle Berres, que fue el neovallismo, donde el Estado adquirió otras dimensiones. Y el concepto desarrollista de ese Estado, que cada vez que una empresa no funcionaba, lo tomaba como un tema esencial y estatizaba. No, mirá, se creó una compañía aérea, Pluna, no está funcionando. Bueno, vamos, el Estado.
O protegía, digamos, la industria nacional.
Bueno, está bien, sí, hacía una transferencia de los recursos que generaba el sector productivo del campo para tratar de fortalecer la industria nacional. Pero ese Estado, que es el Estado de ese segundo vallismo, mucho más sobredimensionado e insostenible, en definitiva, para la economía uruguaya, porque cuando cae la bonanza de la Segunda Guerra, de la Guerra de Corea, cuando Europa se protege y ya no nos pagan los mismos porque los productos que nosotros les estábamos exportando y ellos necesitaban, ese Estado se hace insostenible, porque no es que la economía uruguaya entra en crisis, no crece, queda planchada. Y ese es el Estado que termina quebrando y que después de mucho tiempo, yo creo que sobre todo en el gobierno de Mujica, vuelve esa idea, ¿no?, de como ese Estado mucho más desarrollista. Lo encarna para mí perfectamente la pésima gestión de Sendic en ANCAP. No digo por la pésima, digo porque me parece que en ANCAP, de alguna manera, Sendic trató de mostrar ese Estado vigoroso que buscaba que ANCAP se convirtiera en un jugador regional y que tuviera varios rubros de negocios, ¿no?
Una función social, claro. Villa Unión.
Entonces, me parece que al final lo que dice la calle es algo que está instalado razonablemente en cualquier parte del mundo, ¿no? El mercado no puede solucionarlo todo. Vos necesitás un Estado fuerte, pero no necesitás un Estado empresario, un Estado que te venda esto, lo otro, que esté en todos lados, ¿no?
Sí, y después habló de las instituciones, porque ahí creo que viene. Está bien, aquí.
A los Milei, partidos políticos, ¿no?
Por eso, vamos a ir recorriendo eso, me parece. Porque sí. Yo creo que son las tres críticas que le hace a Milei son vinculados a el Estado tiene que tener su lugar, su peso para apalancar a los más débiles. Las instituciones, no sé si vas a seguir desarrollando
sí, ese concepto, Jorge. Podemos. Yo te diría que para mí el golpe no fue tanto por ese lado que la gente se agarró, lo del Estado fuerte, porque él ya había hecho la salvedad de que su visión de un Estado fuerte viene más por el lado de las instituciones del Estado y no tanto por el rol del Estado en la vida de la sociedad. Y él lo que dice es, la importancia acá es en las instituciones, que vos tengas, por ejemplo, una separación de poderes fuerte y que tengas también una democracia fuerte. Y ahí es donde entra lo que capaz que puede ser el palo más fuerte para Milei. Escúchenlo, donde él habla de la importancia de los partidos políticos y el chequeo que hacen a los poderes del presidente.
Una democracia fuerte. Y en Uruguay la democracia fuerte, ¿saben a quién se la debemos? Esto no es muy popular, lo que voy a decir. A los partidos políticos. Sin partidos políticos fuertes es más riesgosa la democracia. Mi país tiene partidos políticos, el mío. Aplaudieron los políticos. Mi partido político tiene 187 años. El único partido más viejo es el Partido Conservador Inglés. ¿Y por qué? Me voy a detener un minuto en esto. ¿Y por qué le doy tanta importancia a los partidos políticos? Porque en mi caso, o en el de otros presidentes que han pasado, el partido te limita, te contiene, te obliga. El andarivel será más o menos ancho, pero la carta de valores y principios, los programas, las instituciones partidarias, ayudan, condicionan, no determinan, la actitud, en este caso, de un gobernante. Al mismo los partidos políticos dialogan entre sí. Yo lo he dicho más de una vez, perdón si ya lo escucharon, soy reiterativo. En Uruguay nos peleamos, discutimos, contraponemos, a veces con la plancha en el pecho, pero la sangre no llega al río.
Bueno, sobre el tema de la libertad, ¿no? La calle termina hablando bastante del ejercicio del poder, ¿no? Y vos tenés un presidente que en un sistema como el nuestro concentra mucho poder. Él entiende que para que poder garantizarle la libertad a todo el mundo, también tenés que chequear el poder que tiene el presidente y otras instituciones también, y para eso tenés la separación de poderes, pero él entiende que también los partidos políticos son un chequeo al poder que tiene un gobernante, son un chequeo a que el diálogo siga existiendo, siga vigente, que no venga un disruptivo que venga a romper todo de un día para el otro, o que no te pase que tenés un presidente que no tiene mucho respaldo de un partido político establecido y viene y se lleva puesta a las instituciones. Ahí hay un tema que es interesante analizarlo, teniendo en cuenta que tiene a Milei ahí al lado.
Yo decía que le enmendó la plana a Milei por eso mismo, porque por un lado habló de la importancia del Estado, por otro lado habló de la importancia de las instituciones. Milei ha demostrado que no tiene mucho respeto por el poder legislativo, por lo pronto, ha hablado mal del poder legislativo, de los que lo integran, ha hablado muy mal de los políticos, de ciertos políticos,
la casta.
La casta, y la calle Pou fue y controvirtió todos los principales postulados de Milei.
Yo no lo veo
la
así.
La venganza de la casta, vos lo sentís.
A mí me yo cuando lo escuché entero dije, pa.
Por los partidos y por los partidos.
Sí, por los partidos.
Milei abrió un partido nuevo para llegar a la presidencia.
Bueno, a mí no controvirtió nada. Simplemente el discurso de la calle es el discurso de un presidente uruguayo. Es el discurso típico de un presidente uruguayo. Eso lo podría haber dicho Lacalle Herrera, lo podría haber dicho Sanguinetti, lo podría haber dicho Jorge Valle, lo podría haber dicho José Mujica, lo podría haber dicho Tabaré Vázquez.
Está bien, es la carta.
Lo dice Lacalle Pou. ¿Por qué? Porque él habla de la receta uruguaya. O sea, él se refiere al sistema político uruguayo como un sistema donde los partidos políticos representan y canalizan, ¿no? Las necesidades de la gente, y por eso el sistema político es fuerte.
Habló de los outsiders que son incorporados a los partidos políticos.
Exacto, por eso hay una adhesión partidista todavía muy grande en Uruguay. La institucionalidad del Uruguay funciona, todo tiene sus fallas. No quiero ser autocomplaciente en Uruguay. Por supuesto que Uruguay tiene muchísimas fallas, no existe el Estado ideal, ni la sociedad ideal, ni mucho menos, ¿no? Pero Uruguay, todavía no hay una pelea, si bien hoy existen algunas personas que controvierten a la justicia desde el sistema político, que desconfían de la justicia, que piensan que la justicia en realidad está toda amañada, en fin. En grandes términos, los gobiernos no han confrontado directamente con la justicia como ha pasado con el de Sinoris. Entonces, en ese sentido me parece que es un discurso muy representativo de lo que es la realidad uruguaya, que inclusive en el cambio de administraciones y por aquello de que la sangre no llega al río, y lo puedo pensar en términos de la confrontación discursiva, pero también lo pienso en términos de lo que más también le interesa a la calle y a todos los presidentes y gobiernos de Uruguay venderle al mundo, ya sea en Argentina o en cualquier otra parte del mundo, sino es la seguridad jurídica del Uruguay, que hay una cohesión en el sistema político, hay un rumbo que toca a todos los partidos políticos, que pueden cambiar los gobiernos en las urnas, pero muchas veces no cambian, casi siempre, o nunca cambian, mejor dicho, las reglas de juego. Se respetan, sean las reglas de juego que inició el gobierno anterior, o sean reglas de juego que se iniciaron hace 20 años.
Eso lo comparto 100%. ¿Ah? Es la receta de Uruguay al mundo, es esa, vender eso, institucionalidad. Ahora, el propio presidente cuando arranca dice, bueno, hablé con Gustavo, le pregunté,
¿de qué puedo hablar?
¿De qué puedo hablar? Podría haber agarrado por otros lados. Es verdad que es lo que Lacalle va a presentar al mundo cada vez que sale. Le piden para hablar, habla de Uruguay, habla de sus instituciones, sus partidos políticos, el respeto a los poderes, el republicanismo. Pero bueno, tenía Javier Milei, y los tres puntos más sensibles por los cuales Uruguay se ufana son puntos que controvierten directamente el discurso de Milei. Por eso, para mí conviven las dos cosas, Juanchi. O sea, sí, es el discurso de un presidente afuera, es como, pero en ese marco, eso significa algo más.
Significa algo más, pero lo que pasa es que para mí son, la calle habló de andariveles. Hay dos andariveles distintos. Está el andarivel de la política uruguaya y el andarivel de la política argentina. Y el andarivel de la política argentina creó un Javier Milei, porque los palos que pueden tomarse de Lacalle a Milei, que la gente puede decir, mirá, esto le está pegando a Milei, en realidad podrían ser polisémicos, porque cuando habla de la institucionalidad fuerte, le cabe a los gobiernos anteriores en Argentina también romper y resquebrajar esa, cuando metieron mano en los ahorros previsionales de los argentinos, cuando atacaron a la justicia, cuando trastocaron el INDEC, o sea, la institucionalidad que te mide el IPC, la inflación, y todos, en definitiva, los que vinieron antes de Milei son los responsables de haber generado un emergente absolutamente disruptivo que hoy en día no sé qué tan lejos está de lo que viene a superar. O sea, porque hay un Milei que claramente está dando una lucha cultural o una batalla épica, como dice Macri, pero estoy casi seguro, y un poco lo decía Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina el lunes, que hay un Milei que está tratando de agarrar las mañas de la casta. Él lo habló diciendo, está metiendo su gente en la aduana. Y mucha gente piensa que las personas que eligió para dirigir la aduana es porque piensa en una vía de financiamiento para su partido político. Bueno, entonces es interesante, sí, choca con el discurso de Javier Milei, sí. Lacalle, pero choca en sí con la realidad argentina con lo que viene viviendo Argentina hace mucho tiempo.
Pero cuando Lacalle presenta, ¿no?, el caso uruguayo, si querés, o si no se diferenciaría lo que diría cualquier otro presidente, está bien. Comparto eso. Ahora, Milei se presenta no como representando el caso argentino. Milei es o se presenta como un dogmático. Entonces sus ideas van más allá de la realidad cultural de Argentina. Él las presenta como una receta de un deber ser universal. Entonces,
habla del Estado, medida, no del Estado,
claro,
argentino.
Claro, mostrar un caso donde el liberalismo funciona de otra forma, con las particularidades que tiene el caso uruguayo, es de alguna forma también chocar contra el discurso de Milei.
Sí.
Bueno,
no sé si el por supuesto Uruguay es un país liberal, es un país republicano, pero en Uruguay lo que se debate es en el eje ideológico, yo creo, y de las acciones de las políticas públicas. Uruguay se debate o sos un poco más liberal tendiendo, ¿no?, hacia el mercado, o sos un poco más socialdemócrata tendiendo, sí, a una mayor intervención estatal. Pero ese péndulo es cortito.
Sí, sí, o sea,
¿no?
Uruguay es, en definitiva, una socialdemocracia.
Sí, lo es. Es una socialdemocracia, sí. Tiene un peso importante todavía de su Estado. De hecho, hay una gran discusión de la futura agenda uruguaya, es cómo desregular algunas cosas en donde ese Estado está haciendo un peso para que haya un país más abierto y que haya un país que sea un poco más competitivo, que haya un mercado interno que goce, ¿no?, de una mayor competencia para tratar de mejorar alguna de las trancas que tiene Uruguay de hace mucho tiempo.
Pero, volviendo al viral original, justamente, el gran choque, el gran clash que hubo fue el presidente, usando la analogía del piecito, para graficar lo que un Estado puede hacer para mejorarle la calidad de vida, darle más libertad a los ciudadanos, ¿no?
Que se acerca mucho a lo que Milei o algún libertario te puede empezar a llamar el igualitarismo, ¿no? La idea de que, bueno, está, en realidad todos tenemos condiciones distintas, partimos de lugares distintos, y está bien que así sea, y todos corremos. Hay alguna gente que entiende que igualitarismo es cuando vos le querés dar una ventaja a otro para ponerlo en el mismo lugar que estaba su competidor, ¿no? Está, uh-huh, ahí puede haber como un ruido.
La igualdad de oportunidades siempre estuvo en la concepción clásica del liberalismo, sí, desde John Stuart Mill en adelante, para no decirte a John Stuart Mill, pero desde que fracasa las primeras revoluciones liberales burguesas y cuando ven que la revolución industrial, en realidad lo que tenía era niños en fábrica de 14, 13, 12 años trabajando 16 horas, todos esos problemas generaron la reacción socialista y la reconversión de un liberalismo que empezó a atender esos temas. Entonces la igualdad de oportunidades es un discurso viejísimo en el liberalismo. Sí, hace, claro, años está. Lo que pasa es que existe una caricatura del liberalismo, que eso es otra cosa. Entonces, no me parece nada raro.
Existe la caricatura, pero también existen pensadores que controvierten la igualdad de oportunidades y les parece que no están así, que en realidad la igualdad de oportunidades se puede discutir hasta dónde va. Te digo que existe una caricatura, pero también existe gente dentro del mundo libertario que controla, no, bueno, la idea del piecito, que te dice el piecito, no, piecito es darle una ventaja a alguien por sobre otra. ¿Por qué el que se rompió el lomo laburando y le dejó a su hijo un mejor lugar en la sociedad, no le das nada y le das al otro para darle un piecito? Hay gente que tiene ese discurso.
Ese discurso,
y no es una caricatura y se puede discutir.
No, ese discurso está muy extendido, no me parece que no tanto desde el punto de vista de la teoría de muchos pensadores liberales. En tal caso, hasta el propio Murray Rothbard, o sea, que ve una sociedad donde no existe el Estado, él lo ve en términos de que allí no, nadie se saca una diferencia. O sea, la sociedad funciona anárquicamente, pero con los controles de los privados que funcionan bien. Es una utopía, ni que hablar. Pero sí, reconozco que ese discurso existe. El discurso, pero ¿qué es el discurso de Milei? Que es, el Estado ha generado parásitos. Te fuiste al carajo, el Estado ha generado parásitos, y ese Estado parasitario no deja que funcione bien la economía, entonces es el Estado que genera pobreza. Y con eso, muchísimas personas piensan con Milei. Eso, no es la primera vez que... O sea, Milei no es el primero que lo dice.
No, más allá de este debate, porque antes que nos quedemos sin tiempo. No, hay otro punto.
Se perdieron para mí fue una pizarrea del presidente. Que quedó, yo en verdad fui al bar y es efectivamente así, por un mes y poco de diferencia.
A ver, dale.
Que es el decano de la política nacional. Yo no sabía qué diferencia había entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque dijo, el Partido Nacional es el segundo partido más viejo después, sí, del Partido Conservador Británico.
¿Y qué dice el bar?
Dije, mira ese dato.
¿Otra vez ninguneando a los colorados?
Qué raro, yo también, qué raro el sapo yendo a buscar a ver
bueno,
si
esa frente al Partido Colorado.
Colorado.
¿Eh? Yo creo que el Partido Colorado...
¿Quién menos ha hecho lo suficiente para controvertir ese dato? Porque es verdad, si uno va, digamos, al bar, 10 de agosto de 1836, fundación del Partido Nacional. Partido Colorado...
Partido Blanco, ni siquiera el Partido
Nacional. Partido Blanco, exactamente. Sí. Partido Colorado, 19 de septiembre de 1836. O sea... Un mes...
Le sacó los trapos del decanato.
Del decanato, exactamente. Aprovechó al pasar, ¿sí?
La discusión del decanato está presente en todo.
Solo dijo, solo un partido más viejo.
Sí, solo un partido más viejo.
Que todavía existe, el Partido Conservador.
Hay que darse Partido Colorado. Hay alguien en el Partido Colorado que quiere decir...
El Partido Colorado, claro, el Partido Blanco y el Partido Nacional no son lo mismo, ¿no?
Bueno, ahí se
pierde. A ver si
Kurt no me discurre nada. Pero... Capaz
pero
que hay
en el podio hay dos partidos uruguayos, entonces...
Sí, claro, sí. Bueno, sí. No,
por eso.
Capaz que...
Sí, hay dos partidos uruguayos.
Sí, sí.
Y digo,
capaz que en ese mes apareció otro, viste, pero no creo.
Bueno, ahí tenés la respuesta a todo este discurso de la calle.
Básicamente.
¿No?
Los dos partidos, de tres partidos políticos, dos de ellos...
De los tres partidos más viejos en vigencia, dos son uruguayos.
Lo último, antes de que nos quedemos sin tiempo. Hoy se viene Robert Silva a la entrevista en Fácil Desviarse. ¿Qué día va a traer a Robert Silva, además? Está bien, podemos discutir si lo de la calle Pou antes, con el tema de la fortaleza de las instituciones, si eso fue o no un golpe a Milei. Pero ¿qué les parece esto otro? En un momento... Termina, habla, ya lo hemos escuchado mil veces esta anécdota de la calle de los que lo escuchamos, pero capaz que muchos argentinos lo escucharon por primera vez. Si, a ver si les parece si esto no fue sí un golpe contra Milei. Escúchenlo.
Venía por una ruta al interior del país, al noreste, y me encontré con una frase pintada por la juventud de mi partido, una pared de cal blanca con pintura que todavía chorreaba en azul, que decía: firme con las ideas y suave con las personas. Después me encontré con un amigo, Hernán, que está acá, y me dijo que esa frase no era de la juventud de mi partido, que era mucho más famosa. Me aterrizó el romanticismo. Ahora, nunca pensé que en el cumplimiento de los deberes inherentes, ya no los deberes legales o constitucionales, sino los morales, los éticos de un presidente, esa frase me iba a acompañar todos los días. ¿Y saben por qué me acompaña, entre otras cosas? Y disculpen que hable bien de mí un minuto, porque yo estoy convencido de mis ideas. Y como estoy convencido de mis ideas, soy firme con ellas y no tengo que hablar de las personas. Yo creo que si el día de mañana un presidente de la República se dedica a otra cosa, en realidad ni es firme en sus ideas, ni está cumpliendo con el mandato no escrito, que es representar a todos.
Y ahora, firme con las ideas, suave con las personas, un presidente...
Yo tengo lo que pasa que la otra vez fue, ¿no? Y le hizo una a Alberto cuando hizo la gira mediática, ¿no? Lo humilló.
Sí, claro.
Y que ahora den para atrás con el tema del dragado a 14 metros.
No, ya está aprobado.
Ya no puede ir para atrás.
Es mi ley,
Si no, no se la...
Es mi ley.
Sabía, dijo que era Diana Mondino, que había movido todo.
No, bueno, sí. A ver, sí, para mí una que calza recontra contra mi ley es que va el presidente de la calle y habla de las personas que viven en un rancho, que no pueden llegar a fin de mes, esto, no, otro, y lo dice en un lugar donde va a hablar el presidente argentino, que arranca hablando de la teoría del dinero, ¿entendés? Empieza a dar una clase... De primero de universidad en facultad de economía a todo un grupo de empresarios hablando del dinero, del trueque, ¿entendés? De los términos de intercambio, directo, de intercambio indirecto, una cosa, un pelmazo en medio de un ajuste brutal con una crisis tremenda en Argentina con los precios que ahora realmente, si antes no llegaban a fin de mes, ¿no? Y el tipo, ese presidente, no hace ninguna mención a esa realidad. Lo dice, por lo menos. Yo sé que hay muchos argentinos que están descontentos, lo entiendo, ¿eh? Pero ahora estamos apretándonos el cinturón para que las cosas que pasaban en Argentina no pasen nunca más. Y sé que hay personas que están pasando muy mal. Créanme que lo sé. No sé, dame un discurso mínimamente político, pero parecés un delirante que va a hablar de la teoría del dinero, ¿viste? Todos los empresarios, la persona esta que estuvo acá ayer en el evento me decía, claro, todos los empresarios argentinos estaban ahí, vio la calle y dijeron, va, la pucha. Mira el presidente que tiene. Nosotros estamos contentos, Milei, porque vino a tratar de desembarazarse de algunas roscas. Pero Es un lunático.
No, ni siquiera Lula, que dio una cadena nacional. O sea, algo habló sobre el esfuerzo que tiene que hacer, pero muy poca cosa. Acá a la calle viene, por eso me parece que fue, digamos, fue el anverso del discurso de Milei. Y por eso se hizo tan viral ese fragmento. Pero si vos armás varios cortes y los juntás todos, decís.
Sería peor.
Y ponés cachetadas, el ruido de cachetada atrás.
Y lo que pasa es que ante Milei tampoco a veces es tan razonable. Uh-huh. Claro. ¿No?
Exacto.
Bueno, hay que hacer la tanda, música. Viene Robert Silva hoy, precandidato del Partido Colorado. ¿Qué día para una nota con Robert Silva? ¿Por qué? Porque en el Frente Amplio, está mal si yo digo, corríjanme periodistas sesudos, le dan para atrás al plebiscito de Ciudadanos de ingreso a Intendencia por concurso.
Está bien.
¿Estoy bien?
Sí, no lo van a acompañar. Y sin sus votos no...
No sale, no lo sale. Mataron.
Chao.
Ahí ya, y ahora, si digo lo mataron, el Frente Amplio le mató el proyecto de ingreso de Intendencia por concursos.
Y bueno, porque de los tres que le votaron en el Senado, acompañan, los colorados seguramente acompañan, porque más allá que Ciudadanos se tiró la pileta solo y después...
Sí, habrá no
que
sé ver. Si todos, ¿no?
Por eso. A ver si todos. Pero Cabildo acompaña, Cabildo dijo que acompañaba, y bueno, pero con esos votos no bastan, necesitaban al Frente Amplio, el Frente Amplio lo acompaña.
En fin, pero antes música. ¿Quién tiene el arranque hoy?
Lo tengo yo. ¿Tenías algo, Sapo?
No.
Apa, Lord Palmerton. Lord Palmerton. Uh-huh. No, bueno. Y después Fernando Medina. La columna de Fernando Medina. Si dije que Germán de Agosto es el divulgador número uno en economía, Fernando Medina para mí es el divulgador número uno en cultura. ¿Está mal si lo vendo así?
No, está perfecto, Jorge.
Yo lo presenté como el mejor comunicador del Uruguay, a secas, así que imagínate.
Ya, más allá del rubro.
Pero ahí incluías a todos, me parece,
sí,
¿no?
Sí, bueno, así lo considero a Fernando. ¿Cómo venimos, Palmerton?
Ah, ya la tengo.
Bueno, la columna de Fernando Medina viene específicamente para Lord Palmerton. Carmina Burana.
No sé si tengo el número de Joaquín, ¿eh?
Bueno, pasaron al grupo y se lo pasamos a Joaquín.
La gente no entiende nada de lo que estamos hablando.
No, es terrible esto,
entienden todo.
Mirá, acabo de pasar al grupo para que se lo pasen a Joaquín mientras le hago la introducción. Ya estamos, voy a promover, Sapo.
Bien.
El programa que fue tan criticado por nuestros compañeros acá en FM del Sol. Uh-huh. Vuelve este domingo, suena tremendo, con un programa original que ya está siendo editado. Estamos hablando de un programa que va a dedicarse a el flamenco. El flamenco de Paco de Lucía en adelante, con Tomatito, Camarón, con los hermanos Amador, con José Mercé, con Kiko Veneno. El flamenco desde que sale de su etapa más purista y empieza a viajar hacia un lugar mucho más de fusión, un lugar más rockero.
De Paco a Tangana,
bien, bien definido. Entonces lo voy a presentar justamente con una canción de Camarón de la Isla, el verdadero revulsivo del flamenco, conjunto a Tomatito en guitarra, uno de los mejores guitarristas de España, haciendo el padre de las ketchup, acá como me apunta Gastón, pero es ¿verdad, no? Que es el padre de las ketchup, haciendo una canción que podría estar dedicada a Javier Milei. Se llama Un tiro al aire.
Justicia, yo otro pillé, pidiendo venganza. Hay uno pidiendo justicia y otro pidiendo venganza. Yo pregunté al aire, cayó la arena. Confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga, hermana, nunca la tenga. Ay, yo pego un tiro al aire, cayó la arena. Perdí el camino, mare, perdí el camino, ay, que con la luz del cigarro yo vi el molino.
Fácil desviarse.
Es fácil desviarse.